Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, bienvenidos. Comenzamos otra emisión de Rostro Universitario. Como cada sábado, los saluda con gusto, soy Jimena Camacho.
Y los saluda también Roberto Nájera. Hola, ¿cómo están? Gracias por sintonizar Radio Educación.
Estamos transmitiendo en vivo, así que desde este momento pueden entrar en contacto con nosotros para dejarnos sus comentarios o preguntas. Los números telefónicos son
4155-1060 y 01800-080-1060. Van otra vez, 4155-1060 y 01800-080-1060. La pregunta que te hacemos para que participes, si te encuentras desempleado o conoces a alguien que no cuente con trabajo, ¿cómo han enfrentado esta situación?
Y atención, niñas y niños, está con nosotros la Pantera de la UAM, así que pongan atención a la lista de materiales para el experimento de hoy.
Una jarra mediana de plástico o vidrio, dos vasos de vidrio, un par de clips, un hilo de lana de unos 40 centímetros de largo, un plato pequeño extendido, dos puños grandes de sal de cocina y agua caliente.
Y antes de comenzar con la mesa de hoy, vamos a escuchar la sección Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
En esta ocasión nos acompaña Margarita Barriga Pombo, egresada de la licenciatura en estomatología que imparte la Unidad Xochimilco de la UAM y quien se desempeña actualmente como especialista en odontopediatría.
Escuchemos a Margarita Barriga Pombo, egresada UAM.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Soy la doctora en odontología pediátrica, María Margarita Barriga. Soy egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Estudié la licenciatura en estomatología, mejor conocida como odontología. Actualmente doy consultas en la zona norte. El haber egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana para mí representa una etapa de retos. Por su estructura académica, estaba obligada a comprometerme a estudiar. Más que profesores, teníamos moderadores. Mi velocidad de estudio la imponía yo misma. Los profesores nos exhortaban a tomar el control de nuestra preparación y a imponernos metas. En pocas palabras, el que quería estudiar lo hacía. No por obligación para aprobar una materia y sacar un 10, sino por vocación y convicción. Este estilo de aprendizaje marcó grandemente mi vida profesional. Finalmente, me acostumbré a la autodisciplina de mantenerme constante preparación, como ha sido el buscarme mis propias oportunidades de obtener conocimientos. Me adentró en el mundo de los congresos de especialización y a las jornadas médicas, lo que me ha permitido actualizarme constantemente en mi profesión, ya sea para la aplicación y uso de nuevas técnicas odontológicas, como para mantenerme informada de los nuevos hallazgos clínicos que me ayuden a dar diagnósticos y tratamientos más precisos a mis pacientes. Y más aún, este estilo de vida me ha dado grandes satisfacciones. Me llevó a estudiar mi especialidad en odontología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez, e igualmente a iniciar un diplomado en odontología del bebé en el Instituto Latinoamericano de Educación Continua en Ciencias Estomatológicas en el Estado de Puebla. Como egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, por supuesto que recomendaría a los jóvenes a estudiar ahí. Pero ojo, tienen que pensar que ahí o en cualquier lugar el tiempo se puede aprovechar o desperdiciar inexorablemente. Adicionalmente, tengo que agregar que también representa una buena opción para estudiantes con pocos recursos financieros, ya que las colegiaturas son realmente moderadas. La Universidad Autónoma Metropolitana es un centro de estudios académicos que está disponible para el que quiere estudiar, el que tiene el compromiso de hacerlo para alcanzar el éxito profesional y para el que busca un mejor estilo de vida. Muchas gracias.
El tema de hoy,
el trabajo. trabajo en el siglo XXI.
Y para hablarnos sobre este tema, recibimos a la maestra Celia Pacheco Reyes, jefa del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM, Unidad Xochimilco. Maestra, buenos días.
Bienvenida. Buenos días.
Y también saludamos al maestro José Ignacio Gutiérrez de Velasco, coordinador del Programa de Autogestión Cooperativa de la Universidad de la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Maestros, ¿cuál es la situación actual del trabajo en México?
La situación actual del trabajo en el país sí tiene el problema de que se ha denigrado con esta problemática que tiene a nivel mundial, sí, el trabajo, ¿no? El capital ha dominado al trabajo y se ha quebrado las formas de organización que hay, sí, alrededor del trabajo, ¿no? Entonces, tanto en términos políticos como sociales, económicos, sanitarios, el trabajo se ha visto denigrado. Esa es la problemática que hoy está viviendo el trabajo. Entonces, sobre ello, sí, nosotros estamos buscando formas nuevas de organización para lograr entonces, sí, que el trabajo se dignifique, ¿no? Esa es la idea, sí, para el tercer encuentro internacional, la economía de los trabajadores desde la autogestión.
Ahí está. Yo les voy a dar algunos datos de, pues, las cifras, ¿no?, de cómo, para dar un panorama de la situación del trabajo en México. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Geografía, el INEGI, entre 1976 y 2006, el salario mínimo perdió 79.2% de su poder adquisitivo, mientras que el salario contractual perdió 54.9% respecto de 1987. En promedio, en ese periodo, el salario mínimo aumentó 231.1%, mientras que el costo de la canasta básica indispensable aumentó 699.1%. La Universidad Obrera de México, que por cierto les mandamos un saludo a nuestros colegas, calcularon para diciembre de 2010 que el costo total de la canasta básica indispensable implicaría, aumentado de 94 a 2010, 1.286.92%. En tanto, el salario mínimo general, 299.21%. Aquí se ve, pues, el rezago de esta situación económica, lesiva, obviamente, para los trabajadores, quienes no pueden, con las percepciones que obtienen, consumir ni siquiera los artículos más elementales de la canasta básica indispensable. No estamos hablando de recreación, de salud, de vivienda, de transporte, solamente, pues, para sobrevivir.
Ahora, se nos dice que la situación del empleo y del desempleo es consecuencia de una serie de condiciones y de transformaciones que impone la globalización. ¿Esto es real o tiene como fondo políticas públicas mal diseñadas?
En realidad, sí, la problemática en relación con la globalización, sí, es una problemática de causa y efecto. Sí, o sea, tanto el trabajo pensado como empleo, ahí hay una problemática muy grave, ¿no? Cómo nos estamos construyendo y cómo las políticas a nivel globalización tienen que ver entonces, sí, con la denigración misma del trabajo. Entonces, no es que la globalización esté causando, sino que la globalización ha llegado al punto precisamente porque el empleo, sí, es la manera en cómo se ha visto el trabajo, ¿no? Estamos asalariados y entonces el trabajo no dignifica la condición humana, sino que se convierte en una mercancía más. Entonces ahí está un problema muy grave, ¿no? No es el asunto de que estas políticas públicas se tengan que poner de otra manera. El planteamiento de origen está mal. Sí, hay un problema de organización, estamos mal organizados, no estamos atendiendo el trabajo, sino estamos atendiendo al capital, visto como la remuneración del trabajo, ¿no?, el empleo. Entonces ahí está la problemática real, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que organizar a partir del trabajo mismo, no de su remuneración como empleo, ¿no?
Bueno, de cualquier forma, es importante también señalar que, bueno, cómo se encuentra la situación en el mundo. También nos enseña que no es un problema exclusivo de México, ¿no?, sino que forma parte, pues, de este modelo mundial que el 14% de la fuerza laboral mundial se encuentra en los países centrales, en la Unión Europea, en Estados Unidos y en Japón, mientras que el 86% se concentra en la periferia del sistema capitalista. La gran mayoría en los países altamente poblados como China, India, Pakistán, Nigeria, Brasil, México, entre otros, ¿sí? El 50% de la fuerza laboral mundial tiene ingresos de hasta $2 al día. Los países que concentran los trabajadores más empobrecidos, casi 90% de la población laboral que revisa ingresos de hasta $2 diarios, se encuentran en África subsahariana y el sur de Asia. El sudeste asiático y el este de Asia se encuentran en una situación intermedia, con 50 y 60% de la población laboral, respectivamente, que gana hasta $2 al día. Europa Oriental, Medio Oriente y el norte de África y América Latina concentran una población de 25, 30 y 32% con esos ingresos diarios, es decir, de hasta $2 al día. Entonces, como se ve, estos son los datos generales, ¿no? Y esta situación muestra que efectivamente lo que impera en este momento es un modelo de precarización, ¿no? Significa empobrecimiento general, sobre todo de la parte de los trabajadores y de los trabajadores que reciben los menores ingresos, que tienen las peores condiciones y que son los que acaban pagando los platos rotos de las crisis económicas del capital.
Y en este sentido, ¿es el autoempleo una alternativa económica para combatir el desempleo para una familia o un individuo? ¿Qué tanto se parece esto al trabajo informal?
Esto nosotros lo hemos tenido muy claro en el programa de autogestión cooperativa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se imparte semestre con semestre, tanto para los estudiantes de la propia universidad como para los ciudadanos en general, un seminario taller de autogestión cooperativa, con el sentido de que, bueno, ¿cómo nos tenemos que organizar de manera autogestiva para generar un trabajo que nos dignifique? No para resolver el problema del sistema.
Claro.
No es el problema de decir, bueno, pues me voy a tener que emplear de alguna manera y me voy a dar autoempleo, sino cómo genero un trabajo satisfactorias y formas de organización nueva, autogestiva, que eso es lo importante, ¿no? No podemos paliar los errores que estamos teniendo dentro del sistema, ¿sí?, y dejar de lado entonces la problemática de fondo, que es cómo nos estamos construyendo, ¿no?, como cultura, cómo nos gestamos nosotros mismos, ¿no?, nuestro proyecto, tanto individual como social. En este sentido, si tener empleo significa también entonces comprometerse con formas nuevas de organización, ¿no?, que es el sentido de la autogestión, ¿no? Por eso sí el planteamiento desde la autogestión en este tercer encuentro internacional, ¿no?
Te invitamos a llamar al programa a los teléfonos 4155-1060 y 01800-080-1060. La pregunta que te hacemos, si te encuentras desempleado o conoces a alguien que no cuente con trabajo, ¿cómo han enfrentado esta situación?
Hace años que se discute en nuestro país una reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué ventajas o desventajas tienen las iniciativas que se han presentado, sobre todo muy recientemente?
Bueno, hay sistemáticamente intentos de reformar la legislación laboral, sobre todo pues a demanda de los patrones. Ha habido desde el 94, por lo menos, ha habido en el 2005, en el 2006, ha habido propuestas del PAN, de la Coparmex, también pocas veces también hemos visto propuestas de la CTM, algunos esbozos de la UNT, también por parte de los trabajadores, y ahora pues esta reciente propuesta fabulosa, sacada muy rápidamente por parte del PRI, en tiempos también pues un tanto sospechosos. El problema que tiene todo este conjunto de propuestas, algunas más o menos maquilladas, intentan finalmente quitar algunos elementos de los derechos de los trabajadores, y sobre todo algo en lo que, a pesar de que puedan tener algunas cuestiones más virtuosas o algunas propuestas que inclusive pueden ser constructivas, sin embargo, la destrucción inmanente en ellas pues es muy grande. Se trata de afectar básicamente los contratos colectivos de trabajo y con ello mermar la fuerza de las organizaciones de los trabajadores. Todas están de acuerdo más o menos en que se respete el derecho de huelga, pero todas también insisten en ponerle de alguna u otra manera límites a este derecho, al grado de llegar como una especie de concertación, ¿no? De que pues a usted, patrón, de que yo, mi pretensión es, mi descontento lo voy a plasmar en una huelga, si como no, dígame como de cuándo a cuándo, pues 15 días, muy bien, entonces nos vemos. Quise días y platicamos y nos pusimos de acuerdo, pues prosperamos en algún acuerdo, y si no, ay, pues fíjese qué pena, pasó otra, la instancia siguiente, y en la instancia siguiente pues es donde viene toda suerte de presunciones de desprotección. Por eso es que pues no se puede hacer una reforma sin la consideración de los trabajadores, quienes serán los mayormente afectados, y sobre todo el tema de la pérdida de los derechos por parte de los trabajadores, si como están las leyes actualmente, si con el esquema vigente, claro, tenemos los despidos del ELME, lo que está pasando en Aeroméxico, en Mexicana de Aviación, perdón, y la sombra que se cierne como amenaza en el mundo del trabajo formal, ¿no?, es muy grande. Lo que se tratan también estas reformas es de legalizar lo que ya son hechos en México, es decir, la flexibilización de los contratos, no se respetan las leyes laborales, y lo que se quiere es que esto sea legal, ¿sí? Si estando las cosas como están, no se cumplen las regulaciones, pues imagínense ustedes cuando quede allanado completamente el camino para las fuerzas de la capital. Y bueno, esto de todas maneras no garantiza que aumenten los ingresos para México, como dentro del papel que le toca en la regulación internacional, porque hay ya países en Centroamérica, que ni siquiera hablar de China, cuyos costos laborales son menores que los de México, ¿sí? Entonces no es una alternativa por lo pronto para los trabajadores. El tema de la reforma laboral no tiene que ver más que con las afectaciones para eso.
Del 9 al 11 de junio de este año se llevará a cabo el tercer encuentro internacional Economía de los Trabajadores. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, por parte de la UAM, ¿qué otras instituciones? ¿Qué actividades se desarrollan? ¿Es abierto al público? En fin, platíquenos todo.
Bueno, el tercer encuentro, la Economía de los Trabajadores, inició en Argentina en el año 2007, en julio de 2007, con una reflexión derivada de los procesos de la crisis que se estaba viviendo en Argentina desde 2001, que como todos sabemos, pues una crisis muy profunda, muy severa, que arrojó a las calles pues a millones de trabajadores en un país que pues tenía fama de ser uno de los mayores, más consolidados en América Latina. Esto llevó a que los trabajadores tomaran iniciativas frente a la ausencia de participación del capital, quienes más bien tomaron las de Villadiego, ¿no? Prefirieron resguardarse y abandonar las fábricas. Entonces se dio un proceso muy interesante en donde los trabajadores pues se vieron, aunque exigieran empleo, pues no había manera de hacerlo. Entonces tuvieron que tomar las fábricas, y desde 2001 hasta el 2007 una algidez en este sentido, un movimiento que se llama las fábricas recuperadas, y que llevó a una nueva estrategia que se sumaba a otras que más o menos con tibieza se venían desarrollando dentro del propio capitalismo, además de las organizaciones sindicales propiamente formales. Entonces, bueno, un grupo de académicos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, a través del programa Facultad Abierta, particularmente a cargo de nuestro colega también, a quien le enviamos un saludo, esperamos que nos esté escuchando, Andrés Ruggeri, quien encabeza un grupo de investigación y con quien en realidad nosotros en la UAM coincidimos en este momento buscando explicaciones frente a los efectos de la crisis en el mundo laboral. Entonces,
para reflexionar sobre esta crisis económica y sus implicaciones. Ese primer encuentro se denominó Autogestión y Distribución de la Riqueza. Contó con 300 participantes de 15 países de América, Europa y África, y dio origen a un segundo encuentro que se realizó en el 2009 y que ahora el lema fue Trabajo y Autogestión frente a la Crisis Global. Para este tercer encuentro, para reflexionar sobre la economía de los trabajadores, se propone contribuir al debate articulado de las contribuciones académicas e intelectuales con la práctica social y las concepciones de los trabajadores y otros luchadores sociales y políticos. También quiere continuar con el examen y sistematización de las experiencias de los trabajadores, tanto en la crítica y en las resistencias a la gestión capitalista de la economía, que como se ve, pues ha sido un fracaso, sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores. México es uno de los países donde el neoliberalismo se presenta con mayor impunidad y salvajismo, generando a su vez importantes luchas de los trabajadores y los movimientos sociales que no deben quedar librados a sus propias fuerzas. Realizar este tercer encuentro en México y no en Argentina significa para los convocantes y organizadores un desafío de consolidación del espacio de debate que este Congreso ha generado y acentuar su carácter internacional, por lo que nos parece sumamente importante. Reúne la mirada tanto de los trabajadores en la práctica, como de académicos y especialistas que nos dedicamos a estas cuestiones, pero también convoca a los que toman las decisiones políticas, a los que están no organizados, ¿no?, y que tienen alguna preocupación, que tienen algo que testimoniar, también ahí es un espacio de encuentro.
Tenemos llamadas. Roberto Zavala, soy editor, doy clases de redacción y escribo, yo creo, en la autogestión, y José Revueltas hizo un trabajo muy interesante que se debería estudiar.
Tania Ruiz, perdón.
En este sentido, sí, el programa de autogestión cooperativa tiene la cátedra José Revueltas, rescatando precisamente la autogestión académica de José Revueltas, ¿no?
Tania Ruiz dice, ¿qué proponen los invitados como una alternativa para que nosotros los jóvenes nos desempeñemos en lo que estudiamos? Porque yo estudié turismo, pero por la edad, porque no hay chamba, etcétera, he terminado por ser vendedora en una tienda comercial, que no es malo, pero no desempeño lo que estudié.
Ricardo González, el problema del autoempleo en mi caso también es complicado porque el gobierno no crea empleos formales, no nos ayuda, y cuando intentamos autoemplearnos hay que sacar permisos, pagar impuestos, dar mordidas, etcétera.
Dice Leopoldo García, dice, soy egresado de la UAM, Administración de Empresas, gracias a este gobierno mediocre sobrevivo reparando aparatos electrodomésticos, arreglando y haciendo ropa nueva y juntando latas y envases de PET, y añado, ¿por qué el programa no ha crecido aún ahora? Bueno, dice, vamos de mal en peor con este sistema para
vamos a esperar que crezca. Maestro, tenemos que despedirnos. Maestro José Ignacio Gutiérrez de Velasco, coordinador del programa de autogestión cooperativa de la Universidad de la Ciudad de México, agradecemos muchísimo su presencia en nuestro universitario.
Al contrario, gracias por invitarme, aquí estaremos.
Maestra Celia Pacheco Reyes, jefa del Departamento de Relaciones Sociales de la UAM, Unidad Xochimilco, muchas gracias por su presencia esta mañana.
Muchas gracias por la invitación y bueno, les enfatizo que las fechas en que se celebrará ese tercer encuentro internacional de economía de los trabajadores desde la autogestión será del 9, el 10 y 11 de junio de 2011 en el centro, en la unidad de congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Si tienen una inquietud por más información, escriban a radio@correo.uam.mx. Vamos ahora con la pantera de la UAM, que ya está desesperada por compartir el experimento de hoy.
Esto es la sección La Incubadora. Adelante, pantera.
La Incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
Mi cantimplora por aquí, mi sleeping bag por allá, buenos días, ¿cómo les pinta este día? Yo aquí, como verán, desempacando después del campamento. Me divertí muchísimo. Lo que más me gustó fueron unas grutas que visité. Un río subterráneo por aquí, estalactitas y estalagmitas por allá. ¡Qué paisaje! ¡Qué paisaje! ¿Cómo? ¿No saben lo que son las estalactitas y las estalagmitas? Ah, pues miren, son unas formaciones rocosas que... ¿cómo les explico? Por supuesto, con un experimento. Atentos a la lista de los materiales que necesitaremos. Apúntenle. Una jarra mediana de plástico o vidrio. Dos vasos de vidrio. Un par de clips. Un trozo de hilo de lana de unos 40 centímetros de largo que se consigue en alguna mercería. Un plato extendido de tamaño pequeño. Dos puños grandes de sal de cocina y agua caliente. ¿Listas, panteritas? Primero, vaciamos el agua y la sal dentro de la jarra y revolvemos muy requete bien. La sal tiene que disolverse por completo, ¿eh? Con nuestra solución preparada, llenamos los dos vasos. Digamos a tres cuartas partes. Perfecto. Ahora colocamos los vasos a una distancia de 15 centímetros uno del otro y en medio ponemos el plato pequeño. El paso siguiente es atar los clips en las puntas del hilo de algodón, uno en cada extremo, y sumergirlos en los vasos. El hilo debe quedar como un puente colgante entre un vaso y otro. Cuiden que el hilo siempre esté tocando el agua, siempre. Y ahora, a esperar. La, la, la. ¿Qué sucedió? Efectivamente, no sucedió nada. Es que olvidé decirles que este experimento tardará algunos días en ver los resultados. Pero como yo ya lo hice, se los voy a compartir. El agua irá trepando por el hilo poco a poco. Al llegar al centro, se acumulará y comenzará a gotear. Como el agua se irá evaporando, lo único que quedará será la sal, pero convertida en pequeños cristales. Los cristales se formarán tanto en nuestro hilo como en el platito. A la formación en el hilo la llamaremos estalactita y a la del plato estalagmita. Y esta es la explicación. ¡Cha-cha-cha-cha-cha-cha! Los líquidos tienen una propiedad física que se llama capilaridad. Esta propiedad es la que permite que avancen por cualquier canal o tubo, por más estrecho que sea, incluso si es cuesta arriba. En su avance, los líquidos arrastran también otras sustancias disueltas en ellos. Las estalactitas y estalagmitas que hay en las cuevas o grutas se crean debido a la filtración de agua de lluvia o de algún río a través de las rocas y de las sales minerales que arrastra el agua. Cuando el agua se evapora, se crean este tipo de formaciones rocosas, igualito a lo que sucederá con nuestro experimento. Las estalactitas se formarán del techo hacia abajo en forma de pico y las estalagmitas de abajo hacia arriba formando una columna. Y este, ¡tadán!, fue el experimento. No se preocupen ni desesperen por el tiempo que llevará. ¿Sabían ustedes que una estalactita y una estalagmita pueden tardar miles de años en formarse? ¡Sí! Entonces, a esperar con paciencia. Bueno, yo me despido. La próxima semana me platican qué sucedió, ¿eh? Continuamos en Rostro Universitario. ¡Uam!
A partir de las 10 de la mañana del día de hoy hasta las 3 de la tarde, la unidad Iztapalapa de la UAM llevará a cabo el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre 2011.
La unidad Iztapalapa de la UAM se encuentra ubicada en Avenida San Rafael Atixco, número 186, Colonia Vicentina, en la delegación Iztapalapa, muy cerca de la estación Guami de la línea 8 del metro.
Concluimos así por hoy, los esperamos el próximo sábado a las 9:30 de la mañana. El tema que abordará nuestros invitados será el cuerpo místico y sacrificial en la mística cristiana.
Agradecemos al equipo de producción.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.